El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Bienvenidos a Disfrutando la Vida Diaria. Gracias por acompañarme hoy. Voy a hablar del tema favorito de todos, la disciplina y el autocontrol. Ay, sí, ¿verdad que están emocionados? No apague su televisor ahora. Y tiene que oír esto. Aun si es una persona disciplinada en todo, siempre debemos ser actualizados en áreas donde aún tal vez nos está yendo bien. Herramientas para ganar control, ¿verdad? Tenemos autocontrol. Y una de las primeras cosas que va a querer hacer es dejar de decir yo no tengo nada de autocontrol. O es que no tengo disciplina. El autocontrol es uno de los frutos del Espíritu. Y la Biblia dice que tenemos a Jesús, tenemos su Espíritu. Por lo tanto, el fruto del Espíritu también está en nosotros. Pero viene en forma de semilla y debe ser ejercitada a fin de que se desarrolle. Como la paciencia, por ejemplo, es un fruto del Espíritu. Y si uno estudia esa palabra en el lenguaje original, dice que es un fruto que solo crece bajo prueba. Pues a mí no me gusta esa definición, pero llego a la conclusión de que nunca voy a aprender paciencia si no tengo que tener cosas en mi vida por las cuales ser paciente. Justo hoy mismo, Dave y yo tuvimos un incidente. Ha tenido un incidente con la persona con quien está casada y él no oye muy bien ahora. Y claro, él dice que yo no oigo bien tampoco. Y sí tengo un problemita. Él tiene un problema mayor. Y él dice, ¿qué? ¿Qué? Y yo me canso tanto de oír, ¿qué? Y le preguntaba esta mañana, ¿cómo va a estar el clima hoy? Y yo le di en voz alta desde el principio porque sé que él no siempre me oye. Y le dije, ¿cómo va a estar el clima hoy? Y dijo, ¿qué? Le dije, ¿cómo va a estar el clima hoy? Y él dijo, ¿qué? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a estar el clima hoy? Y él dijo, bueno, no está siendo muy amable. Y le dije, no te preocupes, estoy enseñando de desarrollar disciplina y autocontrol hoy. Y tal vez para cuando llegue a casa hoy estaré comportándome mejor. Así que aun si no necesita esto, yo sí. Y me lo enseñaré a mí misma. Proverbios 16:32. Quien sea lento para la ira es mejor que el fuerte. Y el que rige su espíritu es mayor que el que toma una ciudad. Es que Dios nos está dando el trabajo ahora. Él nunca nos da un trabajo sin ayudarnos a hacerlo. Pero Él nos da el trabajo de gobernar sobre nuestras emociones y pensamientos y las palabras que hablamos. Necesitamos disciplina y autocontrol si es que jamás vamos a ser quien decimos que queremos ser. Y Hebreos 12:11 dice, por el momento, toda disciplina parece dolorosa en vez de placentera. ¿Alguien puede decir amén? Pero después, rinde el apacible fruto de justicia a los que han sido entrenados por ella. Bueno, nos debe importar más el futuro de lo que nos importa, porque el futuro siempre llega. Eventualmente llegaremos al futuro. Y digo que en la vida hay inversionistas y están los apostadores. Los apostadores son los que tratan de hacer lo malo esperando poder salirse con la suya y aún así tener un buen resultado. Eso no funciona. Los inversionistas son aquellos que hacen lo correcto ahora, aunque les duela, porque quieren obtener un buen resultado más adelante en la vida. Bueno, veamos las personas que están ahorrando dinero. De seguro, sería más divertido gastar todo el dinero ahora mismo que ahorrar parte de ello. Pero luego, después, cuando hay una emergencia que uno no estaba esperando o algo pasa en su trabajo y lo despiden o si queda cesante por un tiempo o cuando es tiempo de jubilarse, ¿verdad? Podemos ver a otras personas que hicieron lo correcto anteriormente en sus vidas y ahora viven cómodamente y decir, ¡ay, qué lindo que tiene dinero! Bueno, cosas buenas no le pasan a la gente solo porque sí. Siempre hay causa y efecto. Y si hacemos lo correcto, aquello que Dios nos dice que hagamos, terminaremos con el resultado que Él nos dice que tendremos. Pero tenemos que hacer esa inversión ahora, aunque sea difícil y no se sienta bien ahora, pero después sí. Y quiero pedirle que sea, si aún no lo es, haga de sí una persona que no solo vive para el presente y por lo que siente en el momento y por lo que se siente bien ahora, sino viva para el futuro, porque siempre va a llegar. Sabe, yo creo que hay personas que quieren las bendiciones y ventajas en la vida, pero no quieren hacer el trabajo ni el esfuerzo requerido. Me gusta decir, hay personas que quieren los beneficios sin la labor. Y debemos evitar las obras de la carne, que es nuestra energía tratando de hacer que algo suceda que solo Dios puede hacer pasar. Pero sí debemos hacer las obras de Dios. Aún Jesús dijo, yo vine para hacer las obras de Dios. Así que hay cosas que Dios nos da para hacer. Y en su palabra está llena de, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas lo otro. Si haces esto, esto sucederá. Si haces aquello, lo otro pasará. Y tenemos una guía. No vivimos dentro de un juego de adivinanza. Tenemos una guía en la palabra de Dios que cubre en realidad cada área de nuestra vida. Si no habla de algo específicamente, tenemos el espíritu de la palabra y tenemos el carácter de Dios para que nos guíe. Y sabemos que hay ciertas cosas que Dios nos pide que hagamos y ciertas cosas que Él no quiere que hagamos. Pero nadie puede esperar consistentemente hacer lo malo y terminar con un buen resultado. Bueno, digamos, por ejemplo, que usted no cuida su salud. Come mal, come comida chatarra todo el tiempo. Yo no sé, quizás se fuma 2 paquetes de cigarros al día y es excesivo con el alcohol, no duerme lo suficiente, trabaja demasiado duro. Bueno, después algo le va a pasar en su cuerpo que no le va a gustar. Mi esposo ha entrenado por 60 años. Tiene 80 años ahora y ha entrenado, ha hecho ejercicios por 60 años. Bueno, él se ve buenísimo para su edad y se siente de maravilla. Mire, siempre hay personas que dicen, bueno, yo quisiera verme como tú. Bueno, él no se ve así porque lo deseó. Lo logró por hacer lo correcto, aun cuando en muchos días fue difícil hacerlo. Así que no vivamos nuestras vidas con remordimientos. ¡Ay, qué pena que no hice esto! ¡Qué pena que no hice lo otro! Sea guiado por el Espíritu Santo y disciplínese para hacer lo que sabe que Dios quiere que haga, aunque no sienta querer hacerlo y aunque sea duro. No todo en la vida fue hecho para ser fácil. A veces debemos luchar a fin de poder crecer y madurar espiritualmente. Dios quiere que tengamos una vida abundante, el perdón de pecados y libertad de la culpabilidad. Él quiere que tengamos gracia, favor, misericordia, gozo, paz y justicia. Piense ahora del tipo de vida que Dios quiere que tenga. Fortaleza, habilidad, potencia, poder y autoridad sobre el enemigo. Salud, prosperidad, buenas amistades. Bueno, veamos por un momento las amistades. Por ejemplo, si quiere tener buenas relaciones personales, tiene que disciplinarse para tratar bien a las personas ahora. No puede siempre salirse con la suya y tener una buena relación con las personas. No hay relación que sea saludable si el esfuerzo es desigual, donde una persona lo da todo y la otra lo toma todo. Si queremos tener buenas relaciones personales, debemos hablar con las personas bien. No podemos decirles todo el tiempo lo que pensamos que está mal con ellos. Hay que orar, decirles cosas que los vayan a edificar y animar y que los hagan fuertes. Usted puede tener buenas relaciones, pero tiene que invertir en esa relación para que lo obtenga. Dios quiere que disfrutemos su presencia. Él quiere que lo conozcamos y el poder de su resurrección. Las promesas en la Biblia nunca se acaban, por cierto. Hay más de 5,000 de ellas, dependiendo del recurso que use para revisarlo. Mire, yo lo he visto todo desde 5,000 a 10,000 y aún más. Digamos entonces que hay una abundancia de promesas en la palabra de Dios. Pero Dios siempre nos da una parte que hacer porque somos socios con Dios. Ahora, la salvación es un don gratuito, pero nosotros aún debemos decidir vivir para Dios. Debemos decidir estar arrepentidos y dejar que Dios nos cambie. Su vida no va a cambiar si usted no está dispuesto a cambiar. Y yo pienso que muchas personas solo quieren hacer algún tipo de oración del pecador y con eso piensa mágicamente cambiar toda su vida. Bueno, eso no es así. Le cambiará el aprender la palabra, disciplinarse y estudiar la palabra regularmente y luego disciplinarse para hacer lo que la palabra dice. Ahora, yo sé que la disciplina no es el tema favorito de todos. Es uno de esos temas que yo llamo un ¡ay, aleluya! Cuando le cuento estas cosas, querrá decir ¡ay! Pero si lo hace y vive de acuerdo a eso, después dirá, ¡aleluya! Me alegro tanto que lo hice. ¿Es usted una persona disciplinada? Yo creo que usted sí lo es, pero tal vez no lo ha practicado lo suficiente para que en la actualidad obre en su vida. Las personas a menudo quieren las bendiciones sin el trabajo. No reciben algo y se encelan de lo que otras personas tienen. ¡Wow! ¿Estás celoso de alguien más? ¿Y de qué estás celoso? Bueno, estoy celosa de la figura de esa mujer. Luce tan bien. Y yo estoy sobrepeso y tan mal que me veo. Bueno, quizás usted come todo lo que quiere y la otra persona se disciplina y come saludablemente. Bueno, quisiera tener el dinero que tú tienes. Estoy celosa del dinero que tienes. Bueno, sí, a veces la gente hereda dinero, pero aún así lo tienen que cuidar. Es casi una tontería el tener celos de lo que tiene otros si no queremos hacer lo que ellos hicieron para obtenerlo. Hay personas que a veces me critican o me juzgan a mí. Es parte de lo que va a pasar si viven en el ojo público. Pero he tenido que aprender que las personas que tienen celos de mí están celosos porque quieren tener un ministerio como el mío o una vida como la mía, pero no quieren hacer lo que yo hice para obtenerlo. ¿Sabe? Yo pasé por muchos duros, duros años antes de llegar al lugar donde pude estar en televisión y tener el privilegio de hablarle a la gente por el mundo entero. Acabo de hablar con alguien hoy acerca de lo duro que Dave y yo trabajamos en los primeros años de este ministerio. Mire, yo recuerdo llegar a casa de viajes de ministerio, estar tan cansada que creía que nunca jamás me sentiría bien de nuevo. Así que trabajamos duro y ahora estamos disfrutando los beneficios. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero ¿está dispuesto a cumplir con la parte que Él le da para que haga? Yo sé que hay personas que necesitan oír esto hoy. Si yo fuera a preguntar ahorita, ¿usted sabe de algo en su vida o hay alguna área en su vida donde está siendo desobediente a Dios y sabe que está haciendo algo que no debería hacer y lo sigue haciendo como quiera? Pues mire, con amor le tengo que decir que usted está sembrando una semilla y no le va a gustar la cosecha cuando llegue. Pero gracias a Dios puede cambiar y lo puede cambiar ahora. Se puede arrepentir. Y el arrepentimiento no significa que se siente mal, sino que da la vuelta y camina en una dirección completamente diferente. Puede tomar una decisión que comenzará un maravilloso cambio en su vida hoy, si lo hace.
Bueno, Joyce, es que yo no soy una persona disciplinada.
Bueno, tiene autocontrol. Tal vez no lo ha ejercido, pero tiene autocontrol. En el Salmo 106, versos del 12 al 16, hay un gran ejemplo de esto, de los celos, y en la actualidad voy a leer el último verso primero. Dice, cuando los hombres en el campamento se encelaron de Moisés y Aarón, los santos del Señor, oiga esto, Salmo 106, 12, entonces creyeron las palabras de Dios y cantaron sus alabanzas. Pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron por su consejo. Los israelitas, cuando salieron de la esclavitud en Egipto, estaban emocionados y alabando a Dios. ¡Oh, es un gran día! Pero cuando estaban pasando tiempos duros, mire, quiero que entienda esto, Cuando pasaron por tiempos duros, se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y solo pensaron en lo que estaban pasando ahora. Bueno, es casi lo mismo con la disciplina, ¿verdad? Podemos ver que si nos disciplinamos en esto o lo otro, en alguna cosa, que hay una bendición que viene. Pero la Biblia nos dice que ninguna disciplina al presente parece gozosa, pero después rinde un apacible fruto de justicia para aquellos que han sido entrenados por ella. Así que quizás no se sienta bien ahora, pero hay una bendición que viene con eso si hace lo que Dios quiere que haga en este momento en su vida. No olvide las buenas cosas que Dios ha hecho por usted, aun cuando esté pasando un tiempo duro. Recuerde todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Ellos no esperaron por su consejo. No sea tan impaciente. Espere hasta que sepa que Dios le está mostrando lo que debe hacer y entonces hágalo. Sino que tuvieron un desordenado antojo en el desierto y pusieron a Dios a prueba en el yermo. Ellos querían cosas y las querían tanto que querían lo que Moisés y Aarón tenían. Tal vez era la relación que tenían con Dios o el liderato que tenían o la autoridad que tenían. Y tuvieron celos de ellos. Pero oiga, Dios les dio lo que querían, pero les envió una enfermedad devastadora entre ellos. Y sabe, a veces Dios nos da lo que queremos solo para comprobar que no estamos listos para manejarlo aún. Sabe, yo quise que mi ministerio creciera por mucho tiempo cuando era aún pequeño. Mire, yo le enseñaba a 25 personas en mi sala. Cada martes por la noche. No me pagaban por eso y dejé un trabajo de tiempo completo para entrar al ministerio. Y mire, solo tenía un sueño y una visión, pero era lo que tenía. Y sabes, desafiante aferrarse de solo un sueño cuando no ve nada en lo natural. Pero seguía haciéndolo. Y poco a poco las cosas crecieron. Cuando llegó el tiempo para que dejar el estudio bíblico, me fui a trabajar en una iglesia y me pidieron que dirigiera un grupo de mujeres y eso llegó a ser muy grande. Entonces Dios me pidió que me fuera de allí y saliera al norte, sureste y oeste. Vienen etapas y grados, pero nadie va a tener un sueño de parte de Dios acerca de hacer algo con su vida y la próxima mañana va a salir de la cama y ahí está. Dios nos muestra el fin desde el principio a veces. Y no nos damos cuenta de que aún debemos pasar por el centro. Piénselo. Hay un principio de todo y hay un final y el punto medio. Y digamos que tiene que rebajar 50 libras. Bueno, no es en realidad tan duro comenzar. Cualquiera puede empezar una dieta un domingo en la noche. Pero ¿qué pasa cuando llega el mediodía el martes y tiene un hambre extrema? Bueno, allí es cuando esa disciplina tiene que entrar y debe estar dispuesto a sufrir un poco, entendiendo que si continúa haciendo lo correcto, va a obtener un resultado poco a poco. Y yo sé que algunos tienen problemas físicos que les afectan y cosas médicas que les previene de bajar peso, pero hablo de situaciones normales donde la gente no se ha cuidado. Uno puede aplicar lo mismo a lo financiero. ¿Cuántas personas están severamente endeudadas y claman a Dios por un milagro financiero? Bueno, pídale a Dios un milagro y Él tal vez le dé un trabajo. O pídale un milagro y Él tal vez le dé un segundo trabajo por cierto tiempo. Pídale a Dios un milagro y Él quizás le muestre 10 cosas en las que no tiene que gastar dinero ya más. Cada vez que oramos, Dios nos oye y contesta nuestra oración, pero no siempre lo hace de una forma milagrosa. Muchas veces Dios nos muestra algo que debemos hacer o dejar de hacer si queremos tener el resultado que decimos que queremos. Mire, usted puede decir, bueno, yo confío en Dios y estoy orando por esto. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Está enojado con alguien? Oh. Quizás piense, bueno, Joyce, tenemos que dejar de hablar de eso. No hay que hablar tanto del autocontrol. Ahora hay que hablar de la falta de perdón. Sí, porque ¿sabe qué? Yo creo que hay literalmente millones de oraciones que no son contestadas simplemente porque la gente tiene falta de perdón en su corazón al mismo tiempo que oran y le piden a Dios que haga algo grande en sus vidas. Marcos 11, del 24 al 25. Por tanto, les digo, lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será de ustedes. Amo la traducción que dice, crean que lo han recibido y lo recibirán. Bueno, no dice cuánto tiempo se va a tomar antes de recibirlo. A veces tenemos que pararnos en fe por mucho tiempo y no rendirnos ni doblegarnos si requiere disciplina. Y eventualmente lo recibimos. ¿Sabe? Dios me llamó para hacer lo que hago 45 años atrás, pero yo no comencé a hacerlo el otro día. Yo invertí 5 años dirigiendo estudios bíblicos pequeños, 5 más, trabajando para alguien más. Siempre le digo a la gente, tú no estás listo para estar en autoridad si no sabes estar bajo autoridad. Y en esos 5 años que trabajé para alguien más, no siempre me gustó lo que me pedían hacer. No siempre sentí que yo recibía el reconocimiento ni el sueldo que debía haber recibido. Y tal vez todo fue Dios también, porque Él quería que yo pasara por cosas en donde tendría que aprender a tener una buena actitud en medio de ellas, aunque no estaba recibiendo lo que quería. Y quizás Él quería solo comprobar en mi vida que yo no estaba ministrando por la cantidad de dinero que iba a recibir, sino lo hacía por mi amor por Él y mi obediencia a Él. Así que estuve orando todo ese tiempo por grandes cosas, pero venían de camino y tuve que esperarlas. Y una de las cosas que tuve que aprender fue que la Biblia dice, y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo en contra de alguien. ¿Y sabe qué? En la economía de Dios ni se puede estar enojado con el gobierno. Hay que perdonarlo todo. Todo lo que tenemos en contra de alguien, debemos entregárselo a Dios y confiar que Él sea el que vindica. Yo creo que el enemigo gana más terreno en las vidas de los creyentes a través de la falta de perdón, más que en cualquier otra área que el enemigo usa en contra nuestra. No sea tan delicado. No se ofenda tan rápidamente. Y sea rápido para perdonar. Estudie esta área hasta que sepa cuán peligroso es que esté lleno de amargura y resentimiento. Dios no nos dice que perdonemos a la gente como un favor a ellos. Nos dice eso porque es bueno para nosotros. Y de hecho, una de las cosas que he aprendido en mi vida que hace el obedecer a Dios más fácil es que todo lo que Él me dice que haga o me muestra que haga siempre va a ser para mi bienestar. Dios no nos dice que hagamos cosas duras solo porque le gusta sentarse a vernos hacer cosas duras, sino Él sabe que si hacemos esto, sembramos esa semilla y va a suceder esto después y nos va a gustar. De seguro Dios le está mostrando al menos un área en su vida donde puede aplicar esto. Cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguien, para que tu Padre que está en el cielo te perdone tus fracasos y tus faltas. Santiago 2, 14 al 20, y no voy a poder leerlo todo porque no hay tiempo, pero dice, qué bien hace, hermano, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Puede esa fe sola salvarle? Si un hermano o hermana está mal vestido y le falta comida diariamente, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, estén llenos sin darles las cosas que necesitan, ¿qué beneficio tiene eso? Bueno, ¿cuántas veces alguien le ha dicho acerca de una necesidad que tienen y les dice, estaré orando por ti? Bueno, qué bueno. Pero ¿sabe lo que Dios me dijo una vez? Me dijo, deja de pedirme que haga cosas que tú fácilmente puedes hacer y simplemente no quieres. ¡Ay! Ese fue un ay que se convirtió en un aleluya más adelante en la vida, si yo hacía lo que Dios me había pedido. Debemos siempre estar dispuestos a dar, siempre dispuestos a servir, dispuestos siempre a obedecer. Dios le ama tanto y tiene un buen plan para su vida. Y yo le urjo que si hay áreas en su vida donde realmente necesita disciplina y autocontrol, que comience a ejercitar esos músculos y dejen que se hagan muy, muy fuertes. Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros hoy.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el Evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.